Bueno, pues como todos los lunes, hoy también es lunes de carnaval, nuestra sección de Más que Estética, hoy acompañados por dos profesionales excepcionales, nuestra habitual doctora Sonia Díaz, y hoy viene acompañada por alguien que no sé si quieres presentarlo tú. Sonia, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Gracias nuevamente por un capítulo más de Más que Estética. Y hoy estamos con un invitado, doctor profesional, médico internista y una excelente persona, el doctor Eduardo Calderón.
Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Pues bien, vienes a reforzar hoy a Sonia porque vamos a hablar de algo muy importante, que es la ética en la medicina estética, que no es un pareado, ¿no? Aunque suena bien, la ética de la medicina estética.
Yo creo que la ética es un tema súper interesante, ya que se habla muchísimo de estética, pero nadie habla de ética. ¿Y cómo enfocamos lo que es la belleza desde el punto de vista ético-profesional?
Bueno, pues esto de la ética nos lleva a tener un código deontológico, ¿no? Que es una palabra muy bonita, pero que entre el doctor Eduardo Calderón y la doctora Sonia Díaz nos van a intentar explicar cómo se aplica ese código deontológico en la medicina estética, ¿no?
El código deontológico no es una frase ni es textos así por decir, es un grupo, o sea, es el fundamento de lo que es la medicina en sí. Son valores, es importante conocer que la ética en la medicina estética es informar, es explicar todo, absolutamente todo lo que le va a concernir al paciente, tanto en medicina, tanto en los resultados, etcétera. Y es súper importante poder valorar. O sea, es un grupo de valores.
Sí, eso es así. En realidad, en nuestro día a día se nos presentan situaciones en las cuales nosotros tenemos que saber decidir, saber cuál es el mejor tratamiento y si está indicado para el paciente. Y es ahí donde entra la ética del médico. El saber decir que no también es hacer un buen tratamiento.
¿Cómo se confluye la medicina interna con la estética, doctor?
Bueno, se complementan excelentemente. Para mí la medicina estética es ciencia, es medicina. Y nunca mejor dicho, o sea, la medicina interna es medicina integral, entonces se complementa muy bien.
La medicina interna, cuéntame qué es lo que es, porque un internista, yo como usuario no he ido nunca a un médico internista.
Bueno, el médico internista se encarga de valorar de forma global, integral, el paciente. No solamente vale. Por sectores, sino de forma global.
De la piel para adentro, vaya. Sí. Por eso dice interna.
Sí.
No, pues la verdad es que hay que tener en cuenta también cómo funciona el organismo antes de enfrentarnos a cosas de estética exterior, que también la estética va por dentro, ¿no?
Es muy importante, como dije, la medicina estética es ciencia. Y no solamente es ponerse guapo, sino es ver otras características que tiene el paciente y ver si está indicado o no el tratamiento para el paciente.
¿Todo el mundo aplica el código deontológico en esto de la medicina estética, doctora?
No. Aquí actualmente...
Entre otras cosas porque hay muchos que no son médicos que están dedicados a esto, ¿no?
Exactamente. A ver, para poder trabajar medicina estética primero hay que ser médicos. Hay que ser médicos. Nosotros cuando nos colegiamos juramos ante lo que es el código deontológico. Al terminar la carrera, son cuatro pilares importantes en el código deontológico. Primero es el consentimiento informado. Segundo es el primum non nocere, o sea, hay que informar al paciente. Hay que nunca hacer daño sabiendo que lo que estás haciendo está bien y las competencias, informar de manera ética o públicamente, la publicidad que se haga sea respetable, o sea, éticamente. Y no sé si quieres contar los últimos dos.
Sí, bueno, hablando un poco del intrusismo, de lo que estamos hablando, y es un tema un poco polémico, como dije, medicina estética es ciencia y es, como su nombre indica, es medicina y tiene que ser realizado por un médico, a mi parecer, vamos. Y las personas que no tienen esta formación, para mí realmente son un peligro para el paciente.
Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que yo cada día estoy más convencido. El estar bien por dentro te hace estar bien por fuera, no solamente psicológicamente, sino físicamente, ¿no? Es decir, yo que me autoexploro permanentemente, he pasado una época en la que estaba perdiendo peso porque tenía una situación física chunga, me he empezado a poner bueno y lo primero que hago es parecer más agradable físicamente, es decir, la piel me sale más preciosa, estoy más cogiendo un par de kilitos que siempre es bueno, porque adelgazar sin saber por qué no es bueno, pero está viendo que uno come y tal, hay que estar bien por dentro para estar bien por fuera, ¿no? Es fundamental.
Sí, bueno, es fundamental Y ya que hablemos de estar bien por dentro y que se exterioriza por fuera, también tenemos que tener claro que por fuera tenemos, bueno, tenemos una anatomía específica y tenemos que respetar esa anatomía. Tenemos que ser respetuosos tanto los pacientes como los médicos y tenemos que conocer que cada paciente tiene su esencia y su característica y no pasarnos esos límites. El momento de que nos pasamos esos límites, pues ya tenemos unos resultados que son poco naturales y perjudiciales para el paciente.
Bueno, ¿qué pasa cuando cuando se le explica a un paciente que ustedes como profesionales de la medicina le corregís sus intenciones cuando se acercan a la clínica ICA, ¿no? Digan por ahí, mira, quiero ponerme esto y quiero hacerme lo otro, y ustedes desde ese concepto deontológico le empezáis a asesorar. Oye, mira, que es que a lo mejor esto no te interesa, es preferible hacer esto otro o hay que esperar. Cuando le empiezan a meter por la senda del sentido común y de la profesionalidad.
Empezamos primero con el tema, dentro de los cinco pilares del código deontológico, empezamos primero de repente con lo que es el consentimiento informado, que aparte de ser un documento médico-legal súper importante para nosotros los médicos, se basa fundamentalmente en informar al paciente sobre todo los beneficios, las complicaciones, todos los riesgos, y son como tres o cuatro caras de folio, que el paciente cuando lo lee dice, ostras, si todo esto me puede pasar.
Pero no solamente para la cirugía, sino solamente también para la medicina, que la medicina no tiene por qué llevar cirugía aparejada.
Diego, es para todo.
Para todo.
Cuando todo acto médico conlleva a un riesgo. Todo acto médico, desde que te pongan hasta en urgencia un pinchazo de un Nolotil, te puede bajar la tensión, te puedes desmayar. Es un acto médico y el paciente tiene que estar completamente informado al respecto. Y en el consentimiento informado nosotros conversamos. O sea, no es un documento como tal que nosotros lo guardamos y lo archivamos porque nos lo exige Sanidad, pero conlleva a una información previa y el paciente nos conversa, nos comenta todo lo que las necesidades que él quiere. Y después nosotros le tenemos que explicar absolutamente todo. Una vez explicado todo, el paciente firma ese consentimiento. Y luego viene uno de los valores que juramos Eduardo y yo cuando terminamos la carrera, el primum non nocere.
Sí,
eso es latín, ¿no?
Sí, es un principio fundamental que nos dice simplemente no hacer más daño al paciente, no hacerle daño al paciente. Entonces ahí es donde entra la ética médica. El saber valorar qué tratamiento está indicado o no está indicado, explicar al paciente y hacerle entender que eso no es lo más adecuado para él. Y también el conocer y reconocer, que a veces cuesta bastante, cuáles son nuestros límites. Entonces, te pongo un ejemplo. Si un paciente llega a mi consulta y su tratamiento más indicado es un tratamiento quirúrgico, yo no le voy a indicar otro tipo de tratamiento solamente por venderlo. Entonces, ahí juega un papel muy importante la ética médica.
Y sobre todo en cuanto a la sanidad no es pública. Porque claro, cuando es pública, dice, bueno, está, pero es que cuando es privada ya empiezan las suposiciones de que me está engañando porque lo que quiere es venderme el seguro, pues aquí en este caso venderme la pastilla, venderme la inyección o venderme una cirugía, ¿no?
Exacto. El tercer pilar es lo que es la comunicación ética. Y en eso están las redes sociales, el que se vende mucho tratamiento milagroso, se vende humo por redes sociales. Y eso es súper delicado. Y la ética es ese límite. Tener ética profesional no es poner filtros y engañar a la gente sobre un resultado. O sea, ese es el límite. Trabajar con ética quiere decir ofrecer resultados reales que tú sabes que el tratamiento que le estás ofreciendo es exactamente lo que el paciente necesita. Y luego, el vender humo quiere decir que tú sabiendo que el tratamiento, llámese Tulio, llámese láser X, al paciente no le va a sentar bien ese tratamiento, pero sin embargo se lo vendes por vender. Y eso es súper delicado. Y luego está el tema de las competencias profesionales.
Sí. A ver, para mí la formación continua es fundamental, tanto en la medicina, en todas las ramas de la medicina. No solamente para asegurar al paciente el mejor tratamiento, sino hacerlo de la forma más segura para él. Pero, como dije anteriormente, otra cosa que me parece fundamental es eso, saber los límites y hasta dónde podemos llegar, para también no crearle unas expectativas al paciente que no son reales.
La verdad es que los tiempos que corren, la información rueda por una velocidad enorme, y ¿cómo somos capaces de distinguir qué nos están diciendo de verdad y qué nos están diciendo de mentira? Porque la ética también en la información nos cuentan cada mentira que a veces es difícil distinguirla de la realidad.
Ahí es importante el quinto pilar fundamental de lo que es el código deontológico, que es la relación médico-paciente. En eso es importantísimo que los pacientes entiendan, tanto los profesionales que estamos metidos en el mundo de la medicina estética, es la información real y honesta. Un paciente, cuando llega a mi consulta, normalmente me pide un tratamiento y yo, de una manera ética, junto con el doctor y todo el equipo, lo que intentamos es, primero, escuchar las necesidades que el paciente tiene. Segundo, ponernos en el lugar del paciente y ofrecerle el mejor tratamiento de una manera sencilla, clara, honesta, pero sobre todo real, buscándole el mejor resultado al paciente.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que con respecto a las redes sociales tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, que nosotros somos médicos, no influencers. Y tenemos que actuar en todo momento como tal. Como
médico. Bueno, hoy por hoy influencer es todo el mundo. Yo tengo aquí a un compañero médico que dice que él es influencer. Está jubilado ya, ¿no?
Pero tenemos que dar...
Porque hizo algún vídeo, entonces sale 50.000 reproducciones. Yo ya soy influencer.
Información médica, ante todo. Y ser siempre... ir en un mismo sentido. Y por otro lado, tenemos que tener en claro que cada paciente tiene su esencia y su característica y debemos respetarla. Entonces, tenemos que evitar dar esas falsas expectativas que muchas veces son creadas por las redes sociales, por filtros de redes sociales o por la misma IA últimamente.
¿Tienen alguna experiencia personal seguro donde se hayan tenido que enfrentar a pacientes donde ha habido que corregirle las intenciones, ¿no? Seguro.
Sí, bueno, si te contara, hay algunas cuantas.
Cercano, ¿no?
Por ejemplo, hace poco una paciente sí se acercó a mi consulta y pidiendo un volumen un poco excesivo de labios. Vale, entonces,
bueno,
yo le comenté que no era lo ideal, que incluso no solamente podría ser perjudicial para su aspecto físico, sino también para su salud. Lo importante siempre es explicar al paciente, porque al final el paciente termina entendiendo, incluso termina agradeciéndotelo. Pero siempre hay que ser sincero y directo con el paciente.
Bueno, ¿y eso cómo lo acepta la gente? Porque normalmente uno va con una idea y dice, mira, yo quiero ponerme estos ojos así, esta nariz así, esta boca así.
Cuesta mucho, Diego, la verdad es que
y no cuando... solamente ya la estética, dice, no te va a quedar bien, te va a quedar mal, sino que es que esto físicamente no te lo puedes hacer, porque te puede, sobre todo con el asesoramiento de un médico internista, que te habrá unos parámetros que diga, es que no te cabe.
No te cabe. A ver, en medicina y cirugía estética me pasa muchísimo a diario. Un paciente, te pongo un ejemplo, la semana pasada me viene una paciente que acababa de pasar un luto de un familiar y viene muy triste y quiere un cambio, busca un cambio. Desde el punto de vista ético, lo primero que tengo que valorar es el estado emocional de esa paciente, si está preparada para ese cambio. Luego le ponemos ante un espejo y viene con un acompañante siempre. Y se pone frente al espejo y me dice, yo quiero muy poquito y que no se note. Pero luego le alcanzas el espejo y estira 3 centímetros. O sea, la paciente busca unas expectativas totalmente drásticas, pero sin embargo quiere un cambio en donde existe esa distorsión. Hay que ser muy claro, honesto, tanto con el paciente como con el familiar, y explicarle bien. Ese resultado que busca de 3 centímetros no se va a solucionar ni con un poquito de relleno, ni con hialurónico, ni con Botox. Se va a solucionar con una cirugía. Pero si el paciente emocionalmente no se encuentra preparado y se le hace entender al familiar y al paciente, muchas veces eso termina muy bien, pero en otras no. El paciente no lo entiende, se cabrea, se puede cabrear porque está en su derecho, pero porque buscaba un resultado que con una toxina o unas vitaminas conseguir un efecto milagro.
Y si se va a un sitio donde se lo hacen y no le tratan con ese código deontológico, ¿qué pasa cuando vuelve, diciendo, mira lo que me han hecho?
Me parece coherente que él de repente quiera pedir una segunda opinión, pero muchas veces me ha pasado eso, se han ido, quizás alguno enfadado, y luego ha vuelto a los 2-3 años, pues donde se han hecho ese poquito que ellos querían y no han esperado no han conseguido el resultado que esperaban. Con lo cual me lo han agradecido y han vuelto después de 3 o 4 años para hacerse la cirugía que se había planteado desde un inicio. Entonces, muchas veces la palabra no de un médico estético con ética es más importante que un tratamiento X en belleza.
La relación paciente-médico siempre es importante, incluso la medicina estética, ¿no?
Sí, yo creo que todos los pacientes, si nos tomamos el tiempo necesario y le explicamos detalladamente el por qué lo estamos haciendo o el por qué no lo estamos haciendo, lo termina entendiendo. Lo termina entendiendo y lo termina agradeciendo. Y saben que lo que estamos haciendo es por su bien.
El intrusismo profesional nos inunda en todos los lados. Es decir, a los electricistas, a los fontaneros, a los taxistas. Pero el intrusismo profesional en la medicina estética quizás sea muchísimo más peligroso, ¿no? Sobre todo porque no son médicos los que están haciendo esas cosas y los que cometen los errores que después tenéis que arreglar ustedes, ¿no?
Sí, es bastante más peligroso porque estamos jugando con la salud de las personas.
¿Y tú crees que el cliente, el paciente, no se da cuenta que está cometiendo una temeridad? Que va un poco ciego y dice, me engañaron, ¿no? O la mayoría de los casos se dejan engañar.
No, muchas veces el paciente no es consciente de que es su rostro lo que se está poniendo en riesgo. Y en la mayoría de los casos el paciente va buscando un low cost, un precio barato. Y lo vemos a diario en las clínicas, tanto en la del sur que está el doctor Calderón y yo que estoy en la Orotava. Normalmente el paciente por teléfono ya te está pidiendo un precio. Y cuando se les explica que es súper importante su salud y que venga a que el médico le toque el rostro o el experto en dermocosmética le asesore de manera profesional, gratuita, porque el dermocosmética es un experto que le va a explicar qué cremas o qué diagnóstico va a tener facial. Pero el médico dedica, tanto el doctor como yo, nos dedicamos entre 40 minutos y una hora para explicar, conocer, conectarnos con el paciente y saber las expectativas que busca. Si no coincidimos en eso, en que estamos hablando de una consulta médica, es fundamental entender que los precios por teléfono es que ya están pidiendo no solamente un bajo costo, sino también están pidiendo que se le haga daño. Y no es correcto. No es correcto trabajar, llamar por teléfono a diferentes clínicas y pedir precios, saber dónde me voy directamente por precio barato, termina saliendo más caro.
Yo creo que el paciente tiene que saber que la medicina estética no solamente es técnica, sino es conocimiento, es ciencia y es seguridad. Entonces, el paciente tiene que saber que no solamente es realizar un procedimiento, sino todo lo que conlleva, ¿vale? Si está indicado o no, si es el adecuado para él, los riesgos que puede tener él. Entonces, es una serie de cosas que hay que tener en cuenta y explicárselo, y tomarse el tiempo para hacerlo.
Todo el mundo tenemos claro que no todo el mundo funciona igual, que hay que hacer unas analíticas para saber qué es lo que tenemos carencia y lo que no, que genéticamente somos de una manera o de otra, pero cuando vamos al médico entendemos que eso es así. Y ir a acercarse a Clínica ICA es exactamente lo mismo. Vamos a un médico estético, donde no nos van a vender lo que yo les voy a pedir o que como cliente, sino que lo que tenemos que acercarnos a Clínica ICA es con la intención de que nos asesoren y que la primera consulta es vital, importantísima, tanto en el sur como en el norte, de la mano de la doctora Díaz, doctor Calderón, ¿no? Eso es vital e importante que la gente lo tenga claro.
Algo importante de repente que recalcar es que el doctor, al ser médico internista, cuando le llega un paciente al hospital La Candelaria o a Hospitén, donde él trabaja también con su especialidad de médico internista, cuando se presenta un paciente necesitamos, como médicos, tanto médico de familia como médico internista, necesitamos un estudio del estado de salud del paciente. Y para eso, para poder valorarlo en conjunto, es súper importante que el paciente sea honesto en todas las patologías, los medicamentos, los suplementos que tome. Eso lo relacionamos mucho a la medicina interna en el mundo de la estética como la medicina regenerativa. Para poder conocer y llegar hasta el meollo del asunto, el problema que le está generando al paciente, ese estado o grado de longevidad o estado de envejecimiento precoz, es súper importante conocer. Y la honestidad tanto del médico como de los pacientes está allí. En la relación médico-paciente entre los 40 minutos y una hora es fundamental que nos conectemos, me cuenten o nos cuenten y nosotros explicarle que dichas patologías o dichos problemas o algunos medicamentos pueden ser la causa de este daño que se está generando, ya sea caída del cabello, una enfermedad, sea fibromialgia por la falta de sueño, y es importante la valoración. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la medicina estética es médica. Médica igual ética.
que es una clínica porque es clínica, no porque se le haya puesto ese nombre. Que la clínica Exacto. está porque hay medicina por medio.
Es medicina y valoramos, como dije anteriormente, de forma integral al paciente. Vemos todos los aspectos y no se nos puede escapar ningún aspecto porque puede ser perjudicial para el paciente.
Doctor y doctora, ¿cuántas veces le han dicho a algún cliente, a algún paciente que ha entrado por la clínica ICA, espérate que no hace falta cirugía, simplemente con un tratamiento superficial vamos a conseguir los resultados que tú pretendes conseguir, no hace falta, y en vez de facturar 5 vamos a facturar 1? ¿Después solo valoran los clientes?
Sí, por lo menos a mí. Sí, hay pacientes sí. que vienen buscando un tratamiento o cuando, por ejemplo, una grasa localizada. Un paciente que acude para grasa localizada y me pide una lipo HD o me pide el cool sculpting, hay que ser claros con el paciente y explicarle de manera honesta, clara y precisa hasta dónde va a llegar ese equipo de cool sculpting, cuántas sesiones va a necesitar. Y si él lo que busca es un marcado de abdomen tipo six-pack, ¿qué resultado vamos a obtener con ese tipo?
¿Chocolate?
Las tabletas de chocolate. Exactamente. Entonces, esa lipo HD, si el paciente tiene un sobrepeso mayor, no es candidato.
¿Eso se hace sin gimnasio?
Eso no se hace con el gimnasio. Esa grasa localizada que es posible pillar y
hay que quitarla.
Hay que quitarla con la cánula.
Y después habrá que darle leña a los abdominales.
O con el cool sculpting, pero no es una sesión. Que yo he tenido muchos pacientes que me derivan de otras clínicas en donde dicen, ya me puse el frío ese y no funciona. Claro, no es vender por vender. Es explicar y que el paciente sea consciente y que él decida. Si se quiere hacer, sepa a ciencias ciertas cuántas sesiones va a necesitar. Si ese resultado es para él, ¿cuándo se va a empezar a ver ese cambio? Si no somos claros desde un inicio y no hablamos con el paciente con honestidad, con cercanía, pero sobre todo éticamente, yo creo que el paciente siempre, siempre termina contento si hablamos de esta manera.
Y como sí. he escuchado yo hoy al doctor y a la doctora, que cada paciente es un mundo y no hay un tratamiento que se vayan a obtener los mismos resultados a dos personas igual, hay que hacer una personalización a cada una de las personas.
Exacto, yo creo que los pacientes ahora mismo últimamente vienen cada vez más informados o desinformados. Pues tiene las redes sociales, internet, ChatGPT. Ahora mismo el doctor es el ChatGPT y todo lo buscan ahí. Entonces vienen con una idea que muchas veces no es la adecuada. Entonces está en nuestras manos explicarle y decirle que ese tratamiento que está buscando no le va a generar unos resultados que son los deseados y explicarle qué tratamiento es el indicado para él, ya sea más caro o más barato del que está buscando, pero es el indicado para él.
Cuidado con la inteligencia artificial, cuidado con las redes sociales, cuidado con las malas informaciones y la infodemia que nos inunda. Y hemos sido expertos en COVID, hemos sido expertos en volcanes, hemos sido expertos, siempre hemos sido expertos en casi todo, ¿no? Pero ahora desde que tenemos la inteligencia artificial pensamos que somos capaces de tomar decisiones y para eso están los profesionales. Y más en este tipo de actuaciones que tan importante es la confianza en la persona que te lo va a hacer, que tanta importancia tiene la relación humana, ¿no? Entre el doctor y el paciente. O doctores.
Totalmente.
¿Se nos queda algo atrás? Porque para mí me ha quedado todo claro. No sé si se les habrá quedado alguna cosilla que quieran contar.
Simplemente decirle a los oyentes que es fundamental que cuando llamen por teléfono, tanto a Clínica Sica en el norte y en el sur, tanto con el doctor Calderón como conmigo, les ruego, por favor, pidan una consulta médica. No pidan precio, porque eso
ya precio ahí llegará.
Ahí viene el problema, porque lo primero que hay que saber qué es lo que está buscando el paciente, porque capaz esa toxina que lo piden con 18 años no es la indicada, o capaz que un poquito de botox con 70, 80 años va a ser más perjudicial para su salud que el tratamiento en sí.
Sí, yo creo, como dije anteriormente, cada paciente tiene sus características y su esencia y hay que respetar la esencia de cada uno. Y para eso se necesita una valoración personalizada.
Pues doctor Eduardo Calderón, doctora Sonia Díaz, siempre es un placer. Tráigame más a Eduardo, dice que está en el sur.
Para mí muy, es un placer, muy, muy, muy. Ya tenemos planificado para marzo nuevamente otra sesión.
Visitar aquí nuevamente.
Pues nada, doctores, que les digo, que sigan trabajando tan estupendamente como lo hacen en Clínica ICA, tanto en el norte como en el sur, y recordarle a nuestros oyentes que no llamen para pedir presupuesto, que ya se les llegará el presupuesto, pero primero la consulta. el conocer a las personas, el acercarse al Clínica ICA, el conocer al equipo humano que se le va a ofrecer, y la primera consulta pues en manos de una cita médica. Pidan una cita médica y salgan con toda la información como Dios manda, no solamente el precio.
Genial, así tiene que ser.
Doctores, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Gracias a ti, Diego.